Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Voces tecnológicas en Radio Voz, con el profesor Ignacio Armesto de la Universidad de Vigo, para entender el mundo que viene.
Si entramos en la web de las jornadas de automatización industrial de la Universidad de Vigo, tenemos un contador que indica las horas, los minutos, los segundos y los días que faltan para la cita más importante en el ámbito tecnológico de automatización a nivel nacional. Tenemos las jornadas de automatización industrial del 14 al 18 de noviembre. Faltan 10 días y 20 horas. Nacho Armesto, buenos días. No sé si nos escucha Nacho. Hola, Nacho. Bueno, pues parece que tenemos algún problema de comunicación. Vamos a tratar de conectar con Nacho porque él, además de ser el padrino de esta sección, colaborador semanal de este programa, pues es el coordinador de estas jornadas que traen a empresas punteras en el ámbito de la tecnología, de la automatización y de la robótica. Es una cita muy importante en la Universidad de Vigo y que despierta muchísimo interés, no solo desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de la universidad, sino también desde el punto de vista económico y empresarial. Nacho, a ver si ahora nos escuchas. Hola, Nacho.
Hola, ¿qué tal, Viviana?
Ahora sí, te tenemos con nosotros. Nacho, bueno, estamos con el contador hacia atrás, con las high y con las luces de Vigo. Estáis ahí en importancia. Bueno, esta mañana ha sido la rueda de prensa de las jornadas de automatización industrial. Cuéntanos, ¿qué es lo más destacado de este año?
Pues mira, lo más destacado después de la pandemia es que volvemos a estar vivos, es decir, en el sentido del evento, ¿no? Que el evento ha resurgido con fuerza, ha habido interés, se está notando interés por parte de todos los agentes que participan en el evento, ¿no? Y en particular a mí, pues los que me conocéis y llevéis hablando conmigo tiempo, sabes que la gran preocupación era sobre todo la asistencia, ¿no? Porque claro, montar estas cosas, que te venga tanta gente de fuera, como vamos a hablar, ¿no? Y luego no tener público, pues es como el pánico del que organiza algo, ¿no? Entonces, bueno, hoy puedo decir que afortunadamente, por los números al menos de registros que llevamos, pues si nos fiamos por esos números, vamos a superar la edición de 2018, que ya está más que bien.
¿Cuántas empresas se van a dar cita en las jornadas?
Mira, lo ponía en un post el otro día, estuve haciendo cuentas y, mira, directos, ponentes que van a venir a Vigo son al menos unos 70 aproximadamente. Me refiero a gente que no es de Vigo, gente que viene pues de Madrid, Barcelona, Valencia, típicamente, ¿vale? Pero luego tenemos 15 stands que se van a repartir unas empresas lunes, martes y otras miércoles, jueves, son otras 30 mesas. En media, cada firma va a mandar a una o dos personas de atenderlas. A lo mejor una es gallega, pero no todas las firmas tienen un representante en Galicia, con lo cual, pues otras 50 o 60 personas, ¿no? Solo de empresas que vienen a participar en el evento, ¿no? Luego sumas pues toda la gente de marketing con la que yo estaba hablando, los delegados de zona, solo en personas que tienen que ver con el ecosistema de la automatización, fácilmente estaremos en contacto con 200, 300 personas ahora mismo.
200, 300 personas especializadas en ese ámbito tecnológico, pero además me parece muy llamativo también la temática, ¿no?, de algunas de las citas que se van a dar dentro de las jornadas, porque se va a hablar, bueno, entre otras cosas, de ciberseguridad, y supongo que hay también, bueno, pues mucho que ver con ese máster que habéis puesto en marcha en la Universidad de Vigo, pero lo vais a hacer desde el punto de vista de las empresas. Se va a hablar de ciberseguridad, de la monitorización, control, claro, empresas críticas que necesitan tener completamente vigilados sus sistemas, porque estamos hablando de cuestiones de primera necesidad, ¿no? Y vais a tener, creo que, un ejemplo además muy destacado, ¿no?
Sí, así es. A ver, realmente los temas los escogen ellos, porque ellos son los que están en la salsa, la pomada, como digo yo. Yo más que nada lo que quiero es que me lo cuenten, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ya te he contado alguna vez, ¿no?, que por ejemplo el máster en mecatrónica nació pues porque hace en unas high de hace 10, 12 años pues algunas firmas empezaban a hablar del concepto mecatrónica cuando aún nadie sabíamos lo que era, ¿no? Entonces empezaban a explicarlo y empezabas a entender lo que quería decir. Siempre le poníamos nuestro punto desde el lado del punto de vista académico, ¿no? Y esto como qué hay que hacer en la universidad para, o qué hay que hacer en un centro formativo para introducir esto. Hoy es muy normal, hoy las titulaciones de mecatrónica las tienes ya en CP, bueno, no es muy normal, pero ya existen, ¿no? Pero hace 10 años pues no existían. Con la ciber pasa lo mismo, ¿no? Es un tema que existe en el mundo IT, en el mundo de las tecnologías generalistas de la información, pero que en el mundo de proceso, como era un mundo un poco desconectado, pues no se abordaba mucho, pero es que esto está cambiando. Y entonces esta situación, pues todos los agentes, todos los ecos dicen que esto va a dispararse y son las propias firmas las que están avisando. Entonces, más tarde o más temprano, esto va a llegar. No sé si va a ser importantísimo. Pues dentro de un año, dentro de cinco, dentro de seis. Pero como decía, por ejemplo, Siemens, que fue una de las firmas con las que colaboramos en esa titulación de ciberseguridad industrial, pues es que está ahí, ¿no? Es, a lo mejor hemos dado demasiado pronto, pero los avances nos los adelantan ellos, porque ellos son los que están todo el día en esta guerra.
Hablando de Siemens, tenemos sorpresa hoy, pero déjame que te pregunte también por la otra sorpresa de las jornadas de automatización industrial, que son los robots, que siempre llama muchísimo la atención. ¿Qué veremos?
Bueno, pues el robot es algo que efectivamente tiene, reconozco que tiene un tirón mediático, ¿no? De hecho, de la automatización, yo cuando a veces tengo que explicar de qué trabajo, de qué doy clases, al final acabas llegando, si tengo tiempo puedo explicarlo, ¿no? Pero si no tengo mucho tiempo acabo diciendo, mira, ¿sabes lo de los robots industriales? Pues de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es algo que conocemos porque tiene un aspecto humano, el brazo robótico, ¿no? Es algo que emula un poco la naturaleza. Entonces, bueno, todo aquel tipo de artefactos mecatrónicos, ¿no? Porque al fin y al cabo no dejan de ser sistemas mecatrónicos, ¿no? Pero que emulan, en cierto modo, algo que reconocemos de la naturaleza, algo animal o algo humanoide, pues evidentemente eso nos llama muchísimo la atención.
¿Y qué robots vamos a ver?
Mira, pues el gran... A ver, vamos a tener muchos, ¿eh? Por ejemplo, hoy hemos tenido en la rueda de prensa ni más ni menos que a Wall-E, todo un icono, ¿eh? De las películas, ¿no? Es un poco en el ámbito lúdico, ¿no? En el ámbito artístico, pues es uno de los robots que tenemos, además, made in Galicia, no te lo pierdas. Pero bueno, el robot estrella, si quieres, un poco el punta de lanza, que en el sector todo el mundo quiere verlo, todo el mundo más o menos se conoce, es, por explicarlo rápido, un perro robótico con un brazo en la espalda. Es decir, un robot móvil con un brazo, digamos, robótico encima, embarcado.
¿Y esto para qué?
Bueno, pues esto, ¿por qué un perro? ¿Por qué un cuadrúpedo, que se llama? Pues porque un cuadrúpedo puede subir escaleras, puede bajar escaleras, puede andar por sitios donde un coche no subiría. ¿No? Es decir, es como la diferencia entre un coche y una moto. Pues un coche, a lo mejor, por unas escaleras no puede subir o bajar, pero una moto, pues sí, ¿no? Entonces, o un carro de combate, ¿no? O sea, ¿es una adaptación? Pues ¿por qué somos bípedos o cuadrúpedos? Porque nos adaptamos muy bien al entorno en el que nos desplazamos. Entonces, el robot dinámico basado en una estructura cuadrúpeda o bípeda es más difícil, lógicamente, pero cuadrúpeda pues es muy estable y consigues, pues por ejemplo, el tópico es que puede subir escaleras, puede andar por entornos complejos donde hay piedras, donde hay pues, sitios que un robot con ruedas pues le costaría mucho o le sería imposible desplazarse, ¿no? Y lo de que tenga brazo es para que pueda hacer operaciones, es decir, no solo desplazarse a un sitio, sino interactuar con su entorno. El ejemplo típico que vamos a intentar demostrar es que puede abrir una puerta.
Muy interesante, claro, porque eso le da muchísimas más posibilidades y usos, ¿no? Bueno, pues sí.
Sí, no, te decía que las demostraciones de que hay vídeos por internet, pues por ejemplo está colocando platos en un lavavajillas, está acercándole la medicación a una persona mayor en casa, o sea, bueno, evidentemente esas son utilizaciones posibles.
Bueno, pues hablabas antes de Siemens y las jornadas de automatización industrial tienen ese nexo universidad-empresa, es el ADN de estas jornadas y precisamente creo que Siemens fue de las firmas que estuvo desde el principio, Nacho.
Bueno, yo te cuento mi historia. O sea, evidentemente, como digo, yo las quiero a todas ahora y live and love de Automation World, como suelo decir, ¿no? Me gusta y lo amo y tal, pero no puedo negar mis orígenes, ¿no? Entonces, la historia con Siemens es que, bueno, que lo han hecho muy bien en este paradigma de colaboración universidad-empresa, o al menos mi experiencia personal.
Sí.
Yo tengo dos anécdotas. La primera es, ¿a quién conozco yo por primera vez de Siemens? Pues cuando era alumno, te hablo de quinto de carrera, tengo que hacer un trabajo, una asignatura de fluidos, concretamente una piscifactoría, teníamos que bombear agua para que los peces no se murieran, por entendernos, uh-huh. Y entonces había que diseñar una bomba y ponerle un motor para que esa bomba se moviera. Entonces la bomba, pues fui a un... Yo me encargué de esa parte, tuve que interactuar con una empresa que se llama Tune Eureka, por ejemplo, uh-huh. Y para la parte del motor, pues le pregunté a mi padre era ingeniero técnico también, le dijo, papá, ¿con quién hablo para el tema del motor? Y me dijo, pues mira, aquí detrás de casa hay una empresa que se llama Siemens, vete ahí que seguro que te atienden. Y un tal señor Garrido, me acuerdo perfectamente, en esa sede donde estuvieron, pues efectivamente me acerqué y me acuerdo perfectamente su cara, aún la estoy viendo desde arriba y dice, venga chaval, sube, que ya hablamos ahora.
Eso, claro, conexión universidad-empresa informal en este caso.
Informal, absolutamente informal, pero ya una atención a un alumno.
Ya, pues sí.
O sea, no iba recomendado, quiero decir...
Por la puerta entraste, vamos.
Sí, sin... poco menos.
Sí,
poco
sí.
Menos. Bueno, es una persona entrañable a la que quiero mucho, ¿no? Y la segunda, y ya lo dejo, es otra persona que era trabajaba para esta primera persona que te comento, y cuando estoy en sexto, resulta que es este señor, el mismo del motor, viene y dice, vamos a dotar a la universidad de unos autómatas programables y además os vamos a hacer un curso para profesores y los alumnos del último curso. ¿Quién se apunta? Ya te imaginas, Nacho Armesto levantó el dedo. Bueno, pues el señor que dio ese curso es el segundo de Siemens, digamos, al que yo conocí.
¿Qué se llama?
Pues el señor Francisco del Prado, Paco para los amigos.
Que le tenemos al otro lado del teléfono, Francisco del Prado, técnico de venta en Siemens, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Nacho?
Le agradecemos mucho que esté con nosotros porque, sí. Bueno, pues para usted nos puede contar también esa historia desde el sí. punto de vista de la empresa. ¿Hasta qué punto sí, sí. es importante que la empresa y la universidad trabajen de la mano?
Hombre, esto no hay que ni que discutirlo ni explicarlo, creo yo. Es una cosa tan evidente, ¿no? Que si, ¿cómo va a estar desconectada la universidad de la empresa? ¿O cómo va a estar desconectada la empresa de la universidad? Es impensable. En los grandes países industrializados esto es normal y es común y es un hábito, y aquí en España pues también no vamos a hacer menos, uh-huh. Y esto se hace pues con estos pequeñas grandes puntos de encuentro, ¿no? Y sí, Nacho, sí, me acuerdo de aquel curso que que dimos allá arriba en la universidad. Creo que erais poquitos alumnos, de aquella, 10 alumnos como mucho, no muchos más.
Sí, más o menos. Sí, sí.
Los más motivados, y... que levantaron la mano.
Sí. Nos llamó y la atención aquella tecnología que no veíamos sí, en laboratorio.
Sí. Efectivamente, la empresa ya estaba, la industria ya estaba empujando por la automatización y en la universidad pues no había llegado un mensaje tan claro, ¿no? Y bueno, pues aprovechamos la oportunidad que nos dio la universidad y empezamos a trabajar y de aquellos barros, pues estos lodos, ¿no? Que se dice. Así que un fruto espléndido, ¿no?
Siemens tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Y además están trabajando de una forma muy intensa en Galicia. ¿Cómo calificaría usted este caldo de cultivo tecnológico que hay en Galicia y particularmente en Vigo?
Pues es una oportunidad para conocer el presente y para conocer el futuro. Es decir, Nacho o las JAI siempre nos ponen el reto, ¿no? Es decir, unas nuevas JAI. Bueno, ¿y qué contamos, no? ¿Qué le contamos a Nacho? ¿Qué le contamos a los alumnos? ¿Qué le contamos a los profesionales que se van a acercar a las JAI? Bueno, pues es un reto en el mismo tiempo. Es decir, pues tenemos que contarle no solamente en lo que estamos, sino en lo que vamos a estar, lo que comentaba Nacho hace un momento, ¿no? Es decir, de la ciberseguridad. ¿Estamos o vamos a estar? Las dos cosas. Estamos y vamos a estar, y cada vez más. Y en estas hype pues veremos pues todas las puntas de lanza, lo que dicen muchos, los vectores, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, ¿no? Eso lo veremos en las JAI con toda seguridad, ¿eh?
Bueno, Nacho, supongo que estarás a tope, ¿no?
Pues sí, mira, hoy mismo hemos tenido la rueda de prensa un poco con las cifras y la información sobre lo que nos espera, ¿no? A partir del día 14 y sí, pues no te voy a engañar que estas dos últimas semanas van a ser de locos, porque ya todo el mundo empieza a mirar a Vigo, empieza a mirar a la escuela, y de repente pues todas esos flecos y esas cosas, pues no deja de ser como una boda, ¿no? Una boda con muchos invitados que tienen problemas logísticos, que si su mesa, que si su momento de participar, es un poco lo mismo, ¿no? Pero claro, hablamos de 150 invitados de postín, o sea, esos que vienen a casarse, entre comillas. Luego están los 1000 que los vamos a ver.
Bueno, nosotros tendremos también la oportunidad de estar ahí en un programa especial el día 14, lunes 14, bueno, pues para contar desde allí, como decía Francisco del Prado, todas las novedades, bueno, pues toda esa innovación que se nos va a presentar en las jornadas de automatización industrial y para tomar el pulso también al ambiente que se respire. Francisco del Prado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos verlo también en la Escuela de Industriales el día 14. Un abrazo para
ti. Gracias, muchas gracias.
Y Nacho Armesto, ¿qué te voy a decir? Bueno, pues que seguimos hablando cada jueves, pero estos días más intensamente de esa cita que convierte a Vigo en el epicentro de la automatización, de la tecnología, en el epicentro de la robótica. Y bueno, yo creo que es algo de lo que hay que presumir, porque no todas las ciudades, de luego, ni todas las universidades tienen un conclave tan destacado como este. Armesto, gracias y ánimo con toda esa faena.
Gracias. Y en el epicentro de todo, no lo olvidemos, las personas.
Y eso es muy importante, es algo que hay que trasladar efectivamente, porque todavía hay algunas reticencias que poquito a poco, según os vamos escuchando, a los que os dedicáis a estas cosas, pues yo creo que se van disipando, y por eso es importante también hablar de tecnología, porque al final la tecnología es un aliado, no es un enemigo. Por cierto, que mañana vamos a tener en el programa a Chelo Domínguez, que es la directora general de la empresa auxiliar de la automoción, de la automoción GKN, que nos va a hablar también un poquito de cómo la automoción ha cambiado, perdón, de cómo la robotización ha cambiado la planta, de cómo la automatización ha revolucionado el mundo de la industria del automóvil y las oportunidades que esto abre, y por qué esa automatización también es clave en que la planta de GKN en Vigo sea una de las principales a nivel mundial. Nacho, muchísimas gracias. Un abrazo gigante.
A ti, Viviana. Gracias a todos los que nos escucháis.
Hasta luego.
Por atender a la tecnología.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Decimoséptimo Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. El 5 y 6 de noviembre, gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos, miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. Este fin de semana te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, Tomiño, en Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección a Garda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 17º Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas Goián. ¡Te esperamos!
Si tu discurso no es fluido porque presentas interrupciones y repeticiones, consúltanos en Karma y Chus Logopeda. Si un niño no avanza en el cole porque presenta problemas de lectoescritura, si tu familiar presenta problemas para tragar por una patología, por una enfermedad o porque es una persona mayor, si presenta repeticiones o una tartamudez, llama a Karma y Chus Logopeda. Consúltanos. Somos profesionales implicados en el paciente. Llama al teléfono 886-09-73-71 o al 646-78-73-34.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
La experiencia se mide en lo que cuentan las personas, porque las personas cuentan. Viajes Interrías, 30 años de viajes, circuitos culturales y grupos. Consulta tu agencia de viajes. Viajes Interrías, descubre mundos nuevos.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Estamos en cuenta atrás para el encendido navideño de Vigo, para esas jornadas de automatización industrial de las que acabamos de hablar, y también estamos en cuenta atrás para la campaña Cada Niño un Juguete. Saludamos a su responsable, Carlos Leiro. Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Carlos, vuelve la campaña. Cuéntanos cuáles son los detalles y, sobre todo, ¿desde cuándo?
A ver, la campaña empezará el día 10. La campaña ya es un clásico navideño.
Sí, sí. Uh-huh. No hay Navidad sin campaña.
Exactamente. Si no hay campaña, pues no hay Navidad. Bueno, pues sí, pues haremos como todos los años. Vamos a estar en la calle Paulino Freire, en Bouzas. Ya pasaremos a través de todos los medios a dirección exacta. Empezaremos, como te digo, el día 10. Estamos ahora mismo, pues vamos a empezar a instalar las mesas, todo el tinglado de infraestructura de la campaña, que es muy grande, y poniéndole las pilas a los voluntarios, a todo el mundo va a currar, y eso, en marcha a por los 16.000 que tenemos que juntar este año.
16.000. La cifra no sé si es más o menos que otros años. Yo supongo que esperáis más necesidades, Carlos, ¿no?, por la situación económica.
Desgraciadamente, sí. Supongo que yo digo 16.000 porque fueron los que se consiguieron así últimamente, pero sí que seguramente recibiremos más y tendremos que dar más y nos quedaremos cortos como siempre.
Carlos, lo que vosotros le pedís a la gente es que donen juguetes en buen estado, ¿no?, para que esos juguetes, bueno, pues se puedan preparar para luego entregar a las familias que los necesiten. Cuéntanos, ¿qué tipo de juguetes y sobre todo, qué características tienen que cumplir?
A ver, nosotros cuando nos preguntan eso, que nos lo preguntan siempre, y yo siempre contesto lo mismo. La aguja más larga de esta campaña es la siguiente. Un juguete que sirva para tu hijo sirve para otro niño. Solamente hay que ver eso. El resto, pues intentar reciclarlo, porque nos mandaban mucho material. Últimamente ya no, ¿eh? Ya la gente está muy concienciada y nos viene todo muy bien. Necesitamos que la gente en casa pues cuente los puzzles, que ahí cuentan dos o tres, aquí contamos 800, 900.
Madre mía.
Este tipo de cosas, ¿sabes? Que lo vengan bien, que vengan en condiciones. Nosotros aquí se limpian, ¿sabes? Que se desinfectan, se vuelven a probar para que funcionen. Y bueno, el resto ya es, ya te digo, la voluntad de la gente que nos traiga muchas cosillas, como todos los años, y en las mejores condiciones posibles.
Bueno, y seguro que no es muy complicado, porque la verdad es que últimamente yo creo que todos los padres nos quejamos de que los niños juntan muchísimos juguetes, así que también es una oportunidad para las familias para hacer un poquito de hueco en casa, ¿no?
Claro, es que además al comprar los nuevos se encuentran con el problema. De hecho, la cantidad más grande de juguetes siempre entra a última hora, cuando la gente ha hecho las compras de los juguetes de este año, porque se dan cuenta que no hay manera de meterlos en casa.
De que los pisos no dan para tanto juguete, ¿no?
Exactamente, los trasteros llenos, todo lleno, entonces empiezan a traernos cosillas, y luego también esta campaña funciona mucho con el boca a boca. Le habla al vecino, al amigo, las AMPAs en los colegios. Tenemos un montón de gente este año, como siempre, ayudándonos, varias AMPAs, varias empresas, recogidas de empresa. Ya te digo, la campaña se desarrollará como todos los años sin ningún problema. El único problema que hemos tenido hasta ahora ha sido el local, como todos los años. Uh-huh. Llevamos 13 años pidiéndole a alguien que nos ceda un local, porque imagínate, 16.000 juguetes, 19.000 juguetes hemos cogido en dos meses, tres meses. Imagínate todo el año la labor que podíamos hacer. Claro. Y sobre todo teniendo en cuenta que los juguetes no se quedan en Vigo solamente. Los juguetes se entregan en Vigo a personas físicas, a asociaciones, y de aquí han salido estos 13 años, pues de los 70.000 que hemos repartido, 70.000 y tantos, yo calculo que unos 25.000 o 30.000 se han ido para toda Galicia. Santiago, Pontevedra, Coruña, Lugo, o sea, nos llaman asociaciones de toda Galicia.
Uh-huh. Carlos, recuérdanos los puntos de recogida. Yo además no sé si también tenéis convenio este año con los taxistas, un poco, sí. Bueno, ¿cuáles son esos puntos a los que la gente pueda acercarse a dejar los juguetes?
Bueno, todavía estamos cerrando puntos, tenemos ya algunos cerrados. Desde luego Elite Taxi va a colaborar con nosotros de la mano de Robert, que uh-huh. es un taxista de lo más horario de Vigo, una máquina, uh-huh. Roberto Costa es una máquina, contando con ese hombre... Ya está. Luego, ya te digo, el almacén central será en la calle Paulino Freire 23, que fue el local que tuvimos durante la pandemia, que fuimos la única campaña que recogimos en pandemia, además. Fuimos los únicos que le echamos un poco de lo que había que echarle y se dio adelante perfectamente en el local totalmente higienizado, con máquinas de ozono. Bueno, fue una locura aquella campaña. Aparte de ese punto central de Paulino Freire, de momento nos cogerá juguetes y se pueden llevar a la sociedad, a la Asociación de Vecinos de los de Bembrive, a la Bioclínica en Otero Pedrallo, a la Gestoría Arenal en Arenal, a la Academia Vivar en la calle Nazario González, al Estanco de Corujo, a Gallés y Asop en la Avenida de Fragoso. Este año se suma Acción Laboral en Serafín Avendaño. Y luego tenemos recogidas de empresas, que esas son recogidas ya que hacen internas, que ahí nos pueden llevar, como es que en Dugasa, Recooficial, el Colegio Oficial de Ingenieros de Galicia. Es mucho, todavía están llamando, o sea, aún estamos todavía. Yo llevo toda la mañana pendiente del teléfono, ¿no? Estoy que borra el cartel, hazlo otra vez, hazlo otra vez.
Actualizando continuamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Esto es una, desde el momento que anunciamos que comienza la campaña, como todos los años, es un aluvión de llamadas de gente que quiere colaborar, que quiere traer. Nosotros estamos encantados.
Pues esto solo va más, ¿eh, Carlos?
Sí,
ya
sí,
lo sabes.
No, esto va más siempre. Este año yo hablo de 16.000. Verá cómo debemos llegar a 20.000.
Bueno, desde luego que además este año, si tenemos en cuenta los problemas que hay también económicos por la subida de la inflación, sí, sí, las necesidades que hay, que nos lo dicen las organizaciones sociales, pues yo creo que eso, sí, también nos está haciendo, bueno, pues a los que podemos ser un poquito más solidarios y más generosos también, porque al final nos vamos a enfrentar a unas navidades difíciles para muchas familias, claro, y muchas familias con niños, ¿no?
Y sobre todo las familias que pueden, que cada vez hay más respuesta. O sea, la gente nos trae juguetes usados, nos compran juguetes nuevos, cada día se apuntan más familias. Ya te digo, a mí me están todo el año llamando para, ¿dónde puedo dejarte? ¿Dónde puedo dejarte? Y claro, en un tren local, que aprovechamos, bien, cada vez que hago la entrevista, para pedirle a las instituciones oficiales que nos eche un cablecillo con un local, que, claro, lo necesitamos.
Que tampoco necesitáis tanto, ¿no? No necesitáis, no, un local de lujo, ¿no?
No, 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 que nos agarramos cualquier cosilla. Que son 13 años de campaña, que son más de 72.000 juguetes entregados, juguetes que se han ido para Siria, para Marruecos, para la isla el año pasado, cuando lo de Bocán en La Palma. O sea, que estamos haciendo una labor importante y que nos merecemos, creo, que después de tantos años de trabajo, pues tener un sitio por lo menos donde poder estar. Porque, por desgracia, para nosotros y para beneficio de los dueños, todos los locales donde hemos estado, menos alguno que a lo mejor no está en buenas condiciones, se han alquilado vendido. Después de llevar años parados, porque en esta campaña, aparte de parar, la gente viene a buscar, también viene mucho donante, gente que tiene negocios, que nos pregunta, oye, este local estaba alquilado, y al final, por desgracia para nosotros, todos los locales nos van dejando, pues se van liquidando, se van alquilando, vendiendo. Por eso andamos siempre así buscando.
Bueno, pues también esta reivindicación aquí de una sede. Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutitos. Os deseamos, bueno, pues que la campaña vaya muy bien. Cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos.
Pues muchas gracias a todos.
Carlos Leiro, de la campaña, que ya lo saben ustedes, que cada Navidad recoge juguetes en Vigo para toda Galicia, cada niño un juguete, bueno, pues para que no haya ningún niño sin juguetes estas Navidades. Gracias, Carlos, buen día.
Buen día, gracias.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. Educar puede ser
un reto,
complicado,
intuitivo,
reconfortante.
Educar es, sobre todo, imprescindible. La pedagoga Teresa Domínguez, Premio Nacional de Educación, responde cada martes a las preguntas de padres y docentes en el programa Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Pueden enviarnos sus preguntas o inquietudes al mail escueladepadres@gmail.com o al WhatsApp del programa 607-66-2215. En Radio Voz queremos escucharles.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Décimo séptimo Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. 5 y 6 de noviembre, gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos, miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. Este fin de semana te esperamos en el pabellón polideportivo de Goyán Tomiño, en Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección a Garda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 17º Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas Goyán. ¡Te esperamos!
Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Hablar de patrimonio histórico, Jorge Lamas, muy buenas.
Hola, muy buenos días, Viviana.
Y además, bueno, pues un asunto súper interesante que se ha reflejado en las páginas de La Voz de Galicia y que hoy vamos a recopilar. Jorge Lamas, interesantísimo ese inventario que has hecho de relojes de sol en la provincia de Pontevedra. Fíjate, curiosísimo, un dato que yo creo que casi todos desconocíamos, que es una de las provincias donde más relojes de sol hay.
Sí, en Galicia es la que tiene más relojes de sol y las comarcas de Pontevedra, de Vigo y del Morrazo, pues aún todavía más. En ese, el porcentaje es mucho mayor que en el resto de los sitios. Bueno, también son las más soleadas, más también más urbanas y bueno, pues siempre está relacionado. Para mí fue un descubrimiento también y además a partir de ahora pues me planteo como un juego, ¿no? El ¿dónde está el reloj de sol? Porque si vamos a visitar una iglesia antigua,
¿sí?
Por algún lado tiene que estar.
¿Sí?
Tiene que haber alguno por el lado sur, porque era pues ya tradición cuando se construía o en momentos posteriores que se hiciese ese reloj. En algunos es espectacular, en otros es más sencillo. Bueno, el juego está ahí y hay que buscarlos.
Bueno, pues es interesantísimo que en cada iglesia pues que pueda haber uno de estos elementos que nos dan la referencia de la hora, que es, bueno, pues ya lo saben, con la sombra, ¿no? Tienen que estar bien colocados, ¿no, Jorge? Y ahora vamos a hablar un poquito de los problemas que ocasiona cuando no se colocan bien.
Claro, porque si se queda en un objeto de decoración, pues queda muy bonito, pero ya no cumple esa función que es, pues, dar la hora más o menos correcta. Siempre es hora de sol. En Galicia, en España, tenemos esa hora de diferencia con lo que debería de ser y bueno, pues hay que sumarla o restarla en función de la época del año. Pero también lo que dices tú es cierto y hemos visto varios ejemplos. Es importante también para la gente que le interesa el tema, hay algunas páginas web que son realmente espectaculares. La de la Asociación Gastronómica de Vigo es absolutamente imprescindible para eso, porque además tienen unas explicaciones técnicas que son, bueno, a mí me cuesta realmente comprenderlas en algún caso, porque hablan de astronomía, hablan, bueno, pues de esas cosas,
claro,
cuestiones
al final
técnicas.
De astrofísica, que bueno, que claro. Eso no, tampoco es que todos seamos expertos en la materia, ni muchísimo menos, ¿no?
Sí, esa está muy bien. Y después también hay otra, que es un blog que se llama Relojes de Sol, uh-huh. Que está, no es tan técnica, pero que intenta recopilar todos los que hay por Galicia adelante. Incluso hay también un Facebook que pues tiene esa costumbre, el hombre o la mujer que lo estableció, de ir subiendo fotos de sitios y realmente es que son algunos espectaculares.
Alucinantes. Bueno, vamos al tema, Jorge. Vamos a ir poniendo ejemplos para que la gente, bueno, pues también sepa dónde se tiene que fijar para ver los mejores relojes de sol de la provincia. ¿Cuál dirías que es el más llamativo?
El más llamativo, a mí me gusta mucho el que está en la iglesia de Io, en Cangas, porque es muy curioso, es antropomórfico, tiene también una simbología por lo que estuve viendo, bueno, son dos figuras, una que sustenta a lo que es el círculo donde se establecen las horas y donde está el gnomon, se llama gnomon a ese ganchito de hierro, sí, que es el que provoca la sombra, y después tiene otra figura más y tiene un cordón alrededor. Bueno, parece ser que la simbología está relacionada con el paso del tiempo, con ese devenir que pues todos tenemos, estamos expuestos a él, y en este caso pues está simbolizado con esas dos figuras. Pero después también hay otros también muy curiosos, como puede ser uno que no es tan... Bueno, este es antiguo, el de Io. Tiene aproximadamente unos 150 años y se le atribuye también al mismo escultor que hizo el Cruceiro de Io, el famoso maestro Cerviño. ¿Sí? Bueno, el conjunto en sí es espectacular. En esta sección que hacemos todos los sábados, sale cada dos por tres Io, porque si no es la rectoral, es la iglesia, si no es la iglesia, es el reloj de sol. Bueno, es un sitio digno de dedicarle un tiempo, porque está muy bien. Uno que es mucho más moderno, pero que es espectacular y que da también muestra otras características, es un reloj que llaman ecuatorial, es el que está situado dentro del recinto portuario de Vigo, cerca de lo que es la dársena que da al Berbés. Es un reloj ecuatorial, es una pieza exenta, no está apoyada en un muro. Y bueno, pues ya tiene otro sistema de medición. Decían desde la Asociación Astronómica de Vigo que no estaba muy bien orientado, que tiene hoy en día más bien una función más estética que pues real.
O sea, que no nos fiemos mucho.
Que no nos fiemos en este caso. Ocurre en muchas ocasiones. Hay en Vigo también uno en la calle Taboada Leal,
¿sí?,
que curiosamente da al este, no da al sur. Lo normal es que pues esté en el recorrido que hace el sol.
¿Y funciona?
No, este pues da una hora, da la hora que quiere. Exactamente.
Todo relativo, exactamente, también el tiempo.
Y después también uno muy curioso que está este, la gente de Vigo pues a veces le pasa desapercibido, hay gente que se fija en todo, pero este está en la Plaza de la Constitución. Está para centrarnos en un establecimiento que se llama La Central.
¿Sí?
Es un bar y justo al lado de la calle del Triunfo, en esa bajante que tiene la pared, pues ahí está este reloj que hay que decir en este caso que adelanta en este caso, no está exactamente bien colocado, más que no estar bien colocado, dicen los expertos que debió de sufrir algún golpe, alguna variación, porque no es exactamente la hora que tiene que dar, pero bueno, estaba bonito y vale la pena verlo. Y después el más grande, el más conocido de Vigo, es el que está en la antigua colegiata, lo que es la concatedral, la Basílica de Santa María. Es un reloj bastante espectacular, está sobre la pared, está esculpido y pues tiene su fecha de referencia, que es 1837. Me confundí, me estoy viendo ahora en el pie de foto el día que sacamos esa información y le había puesto 1847, pero no, se ve claramente la
información está correcta.
Está correcto. Ese es muy chulo porque, bueno, pues da una serie de parámetros un poco más complejos que uno normal y vale la pena verlo. Y no todo el mundo se fija en él. Hay que pararse. Está justo en el arranque de la calle Triunfo, yendo para la Plaza de la Constitución y vale la pena echarle una ojeada. Los de la página esta que te decía antes, los de astronomía, los de la Asociación Astronómica de Vigo, ya van, rizan el rizo con esos cálculos que hacen y dicen que en la propia fachada de esa iglesia, de la concatedral, de la basílica, pues hay un reloj que no es aparente, tiene un nombre, bueno, un poco técnico y hay que hacer unos cálculos un poco complicados y se formaría como una especie de ocho haciendo esos cálculos para pues ver un poco el recorrido del sol en el...
Pero no funcionaría con ese gnomon, así con el sistema tradicional, nada que ver.
No lo ves. no lo ves. Sin embargo, si entras en la página, te lo explican, hacen una especie de simulación sobre esa fachada y realmente es bueno, algo muy curioso, pero ya esto ya es para otro nivel, es para ya cuarto o quinto de este grado.
Bueno, pues para los que estamos todavía en primaria de este tema, hay también el Hotel Pazo de los Escudos, supongo que estos más modernos.
Bueno, ahí son modernos y no tan modernos, porque el Hotel Pazo Los Escudos es muy curioso, porque toda la parte de abajo, y un día tocaremos ese tema, está recorrido de escudos, de labras heráldicas, uh-huh. que no estaban allí originalmente, sino que se trasladaron en algún momento de la historia, lo más probable cuando era la finca de Javier Sensat, parece ser que hizo una gran colección comprando esas piezas en distintas casas señoriales, en distintos pazos de toda Galicia, y en algunas de ellas pues va incorporado ese reloj de sol que supongo que en algunos pues sí estará un poco orientado hacia el sur, pero en la mayor parte de los casos ya perdió esa función, pero sin embargo están ahí y nos llevan a pensar en una casa señorial con ese escudo, y allí estaba el propio reloj de sol. Es muy curioso. Y en la entrada también hay dos, en los dos arcos que dan acceso al hotel, también hay dos menos espectaculares, pero los bonitos, los más llamativos, están dentro del propio hotel.
Uh-huh. Y por cierto, en ese recopilatorio que haces, que tenemos uno en Nigrán, un reloj de sol en Escocia, ¿esto cómo es?
¿Qué? Sí, se llama así, reloj en Escocia, es pues una pieza de piedra ovalada, bueno, ovalada, es cóncava, uh-huh. y las sombras de ambos lados inciden en una de las demarcaciones que hace de las horas, y da es muy habitual en otras zonas, no es muy habitual en Galicia, pero hay también casos, en Pontevedra hay algún caso, y en este caso se hizo como un elemento decorativo, pero curiosamente no lo situaron bien, hasta que la gente de la Asociación Astronómica de Vigo pues llamó la atención del ayuntamiento, se ofrecieron para sincronizarlo, para ponerlo en hora, y ahora parece ser que ya está bien situado y ya nos indica un poco por dónde nos movemos a lo largo del día.
Fíjate, es que a mí me parece complicadísimo, primero, claro, encontrar el sitio, porque sobre todo hablabas, sí, antes del casco bello, en muchos edificios no habrá tampoco tantas horas de sol como para poder ubicar un reloj, claro, de sol, o a lo mejor lo había, pero se ha construido alrededor y ya no tiene ninguna función, ¿no?
Ese es el gran problema.
Claro.
Ese es el gran problema los que están situados en zonas urbanas. En zonas rurales ya no es tanto el problema, porque bueno, es difícil construir en el entorno de una iglesia antigua o pues en un pazo, pero en entornos urbanos evidentemente van cambiando la situación. Además, incluso a veces, y las soluciones que daban pues eran también curiosas, a veces es imposible que una pared de plenamente al sur, que es hacia, claro, donde tiene que estar, pero tenían sus soluciones. A veces ponían una especie de peana de piedra y lo que era la plataforma donde se inscribían las horas se giraba un poco buscando ese sur, que pues ya hacía más exacta la medición. Hay algunos que son muy curiosos. También hay uno que me gustaría, uh-huh, destacar, y que está en Asneves, en la iglesia de Vide, porque está ocupando lo que es un vía crucis. Es una iglesia muy, uh-huh, muy bonita. También vale la pena verla con calma, porque bueno, pues tiene antigüedad y tiene cosas muy curiosas, pero tiene un vía crucis en el exterior, es decir, una serie de crucis para hacer ese recorrido que, bueno, sobre, uh-huh, todo es habitual en Semana Santa, el día de Viernes Santo, y en uno de ellos, en uno de esas columnas, en vez de estar rematada en una cruz como el resto de las columnas, en este caso está rematada en un reloj de sol, pero de lo que llaman de doble cara, es decir, que es como un libro abierto y puede dar horas por la mañana y por la tarde.
Claro, ahí ya está, es más sofisticado, ¿no? Ya ahí sí. para las zonas más complicadas, pues ya diferente colocación.
Claro, efectivamente.
Oye, ¿y quiénes eran los expertos en esto? Yo no sé, ¿serían canteros, relojeros? Supongo que no es curioso esto, ¿no? ¿Quiénes?
Bueno,
o no sé si la sabiduría popular llegaría tanto como para que se pudiese colocar así espontáneamente.
Yo creo que la sabiduría popular realmente era mucho más amplia en estos campos entonces, antes de aparecer los relojes mecánicos que en la actualidad. Efectivamente, eran relojeros. De hecho, el reloj de la concatedral está asignado a un relojero de Vigo, que es el que se encargó de hacer los cálculos para construir ese reloj. O sea, sí había gente que era capaz. Otros seguramente eran más de andar por casa y a lo mejor pues una pequeña variación tampoco le iba a importar mucho, porque el ritmo de vida antiguamente
no era.
Y fíjate tú en eso, muchos hórreos, también otro punto para pasarlo
fijarse,
bien una tarde.
Para fijarse.
Exactamente. Muchos hórreos gallegos tienen un reloj de sol y en algunos casos pues con ciertas complicaciones. No simplemente el gnomon y las rayitas. Pues tienen algún elemento escultórico, algo mucho más complejo.
Qué interesante, Jorge, interesantísimo me parece todo esto. Y me ha encantado eso, que es verdad, ¿no? Que, claro, al final la forma de medir el tiempo antes también era diferente a la de ahora. No la objetiva, sino la subjetiva, ¿no? Claro. Los ritmos eran diferentes, pero bueno, también hacían falta pues esas referencias para determinar, bueno, pues eso, las horas concretas, aunque luego la vida no fuese como ahora a las en punto en ese sitio, ¿no?
Claro, pues fíjate tú, hablando del de Vide, de este reloj de doble cara, dice la tradición, lo recoge algún libro de etnografía, que era utilizado para las mediciones que hacían en lo que se llama en algunos sitios la levada, que es pues el tiempo que tiene cada agricultor para recibir una agua común en sus campos. Y pues era utilizado, según lo explicaba en algún libro, en concreto en un libro de Estanislao Fernández de la Cigoña, que hablaba pues de esa tradición de utilizar este reloj de sol para esos tiempos, para medir esos tiempos. ¿Cuánto le tocaba a cada agricultor?
Claro.
Pues en que le llegara el agua a sus campos.
Que fuese pues el mismo tiempo para cada uno, sobre todo, ¿no? Y seguro que los de la iglesia pues serían para la hora de la misa, claro, para que se tanteara estar a la hora que tocaba. Aunque bueno, tenían campanas también.
También, pero ese también es un elemento común para toda una aldea,
claro.
Que siempre están relacionados con una zona de viviendas. Bueno, pues tenían un elemento común para todos.
Bueno, interesantísimo. Jorge Lamas, muchísimas gracias.
Gracias.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Decimoséptimo Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. El 5 y 6 de noviembre, gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos, miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. Este fin de semana te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, Tomiño, en Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección a Garda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 17º Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas Goián. ¡Te esperamos!
La experiencia se mide en lo que cuentan las personas, porque las personas cuentan. Viajes Interrías, 30 años de viajes, circuitos culturales y grupos. Consulta tu agencia de viajes. Viajes Interrías, descubre mundos nuevos.
Radio Voz, la radio de aquí.
Haz de luz en Radio Voz. Cultura y arte para alimentar nuestra mente. Con Luz Iglesias.
Lucy Iglesias, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo
Viviana?
Estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, vamos a...
de ¿sí? cositas.
Llena de programación, ¿no? Con la agenda a tope, como siempre, Luz.
Pues sí. Porque el otro día hablamos de los documentales de arte de los cines norte.
¿Sí?
Entonces, pues quiero recordar que Goya, el ojo que escucha, que se proyecta hoy en dos pases, a las 5 y a las 7 o algo así. Pero que mañana empieza otro, que es Tutankamón, que es conmemorando los 100 años del descubrimiento de la tumba, y lo van a pasar durante toda la semana a las 5:30.
Muy bien, bueno, pues hay que aprovechar esta oportunidad. Son documentales, ¿no?
Son buenísimos, documentales, sí. Todos los que suelen traer ahí son muy buenos.
Fíjate, y es una experiencia también ver un documental en pantalla grande, ¿no?
Sí, no, yo suelo ir y son fenomenales. Fui el otro día a ver el del impresionismo, buenísimo, y bueno, pues mañana pienso ir a ver el de Tutankamón.
Bueno, pues ya nos contarás.
Bueno, luego otro que en mi club de lectura, en el casco viejo, el día 10 que ofrecerá una conferencia de Jesús Alonso Montero como homenaje a Federico García Lorca.
¿Sobre la obra de García Lorca o alguna en concreto?
Es sobre textos de García Lorca, o sea, su vida centrada más bien en el tiempo, el viaje que hizo a Galicia. Y luego otros textos sobre García Lorca también. Entonces recitarán varias personas fragmentos de textos, tanto de García Lorca como de otros escritores sobre Lorca.
Fíjate, y en la oportunidad de escuchar a Jesús Alonso Montero, que a pesar de tener creo que 92 años, por ahí
tiene
anda.
Tiene muchos años, pero tiene una cabeza fabulosa.
Una lucidez impresionante. Amigo de un colaborador nuestro, de José Alén, que siguen quedando semanalmente para debatir sobre la actualidad y bueno, y nos dice José Alén que sigue siendo una maravilla, que está como un chaval, Alonso Montero.
Hemos tenido la oportunidad de que venga a nuestro club a hablar y bueno, pues claro, lo hemos aceptado inmediatamente.
Claro, bueno, pues no me extraña.
Además,
claro.
Abrimos a invitados siempre hasta completar el aforo, porque la sala, el salón de actos del Centro Cívico no es muy grande.
Bueno, pues interesante también literatura, además del audiovisual, para cultivarnos, que falta nos hace. Además, ahora con este tiempo, que ya empieza a ser un poco desapacible, pues también pues como bueno, que apetecen estos planes, ¿no?
Claro, hay que meterse ya en lugares cerrados, ya no podemos ir a la playa.
Efectivamente.
Luego, en la sala de exposiciones de la Fundación, hay una de pintura ucraniana contemporánea, se llama El Arte de los Valientes, que tiene una finalidad solidaria de ayuda al pueblo ucraniano, porque están las obras a la venta y se pueden adquirir en la misma sala. Y luego, hablando ya, volvemos a los cementerios, Pereiró estrena una exposición sobre su historia. Desde su inauguración en 1898 son unos grandes cubos con 16 paneles, donde cuenta un poco su historia.
Fíjate, y los cementerios, que seguro que también han inspirado a muchos artistas y a muchos escritores, sobre
pues sí.
todo, ¿no?
Yo siempre fui muy aficionada a visitar los cementerios y a leer sobre ellos, ¿no? Y conocía la obra de Cees Notteboom, que es un escritor holandés, que tiene un libro que es Tumbas de Poetas y Pensadores, porque este se ha recorrido todo el mundo y donde está, pues visita allí a sus muertos amados.
Claro, porque pues, esto además, en este caso no es por cercanía familiar, sino por otro tipo de cercanía.
Pues
claro.
A poetas, a pensadores, claro. Pero el otro día me encontré con que hay también un autor gallego que ha publicado un libro que se llama Cementerios Egregios y Tumbas de Poetas. Y esto está referido pues a los cementerios gallegos. Entonces, bueno, hace un repaso desde los dólmenes y espacios de enterramiento prehistóricos hasta siguiendo los sepulcros antropomórficos de San Pedro de Rocas. Y luego, pues todos los cementerios que hay en Galicia. En la Catedral de Santiago hay un panteón real que casi nadie conoce. que están ahí los restos de Raimundo de Borgoña, de la emperatriz Berenguela, que era la mujer de Alfonso VII de León.
¿Y está accesible, Luz? ¿Está en una zona que se puede ver o visitar?
Sí. Ahora me parece que hay que pagar para todo, pero bueno, es igual, se puede ver. Lo de eso de entrar en las iglesias, como no vayas a misa, ya nada.
Ya nada, claro, porque están cobrando. Cuando tú que visitas muchas iglesias, ¿te estás encontrando cobran
bueno, para entrar a verla? En las ingresas de los pueblos y tal, no. Ahí del trabajo es localizar a quien tiene las llaves, ir a buscarlos, que te abra. Normalmente luego dejamos un donativo, pero no suele haber problema. Ahora ya en las catedrales y eso, pues sí, hay que pagar. A no ser que sea a la hora de misa. Pero si es la hora de misa, tampoco puedes andar paseando porque estorbas a los que están rezando. Claro. Y no es cosa de eso tampoco.
Claro.
O sea que, no, y a mí la verdad me parece bien que se cobre todo, porque todo necesita un mantenimiento, necesita un personal que esté allí, y todo eso hay que pagarlo.
Bueno, esto es un debate interesante, ¿no? Que no vamos a abrir ahora.
Sí. Lo que puede ser más o puede ser menos, porque eso ya es otra cosa. Luego pues tenemos, por ejemplo, bueno, en Santiago está el Panteón de Gallegos Ilustres, ahí tenemos a Rosalía de Castro, Alfredo Brañas, Francisco Sorey, Ramón Cabanillas, Castelao, y en Santiago también está el de Boisaca.
Sí, fíjate, es verdad que, permítame que abra paréntesis, el Panteón de Gallegos Ilustres, que es una joya, pero creo que si no ha cambiado es un poco, no es tan accesible, ¿no? Porque al final está...
Sí, está dentro de la iglesia de Bonaval, Santo Domingo de Bonaval.
Sí, está dentro de Bonaval y es verdad que ha habido iniciativas incluso parlamentarias para, bueno, pues para abrirlo, ¿no? Y incluso
claro,
para
que
se pueda,
haber
más autoridades, más personalidades. Sí. Es un poco desconocido, la verdad. Hay que hacerle un poquito más de promoción porque es verdad que están ahí, bueno, pues nuestros máximos referentes culturales.
Claro,
sí, adelante.
Además, Rosalía de Castro, que no quería ser enterrada en el cementerio de Adina. Cementerio de Adina, no hay duda que encantador, con sus olivos oscuros de bella recordación. Y está en Iria Fablia, muy cerca de Padrón, y fue enterrada allí, pero luego fue trasladada a Santiago. Y en el cementerio de Adina está también, que también es un cementerio de los que merece la pena ir a ver, está Camilo José Cela, debajo de una gran oliva. De un gran olivo. Bueno, luego el cementerio más uno de los más bonitos es el de San Amaro de la Coruña, que es uno de los más antiguos de Europa, que está en la ruta de lo europea de los cementerios. Y allí nos podemos encontrar a Curros Enríquez, a Pondal, a Murguía, a Juana de Vega, a Fernández Flores, a Luis Giovane. Y en la ruta europea de los cementerios también está el de San Froilán de Lugo.
Sí. No lo conozco.
Sí, pues yo es el de San Froilán, no. Y que claro, la próxima vez que vaya me voy a ver el San Froilán del cementerio. Y allí están Uxío Novoneira, Ansel Foley, Luis Pimentel. Luego tenemos el de San Francisco de Orense, que reciben la entrada con este mensaje: el término de la vida aquí lo veis, el destino del alma según obréis. Ahí está Lamas Carvajal, Otero Pedrallo, Blanco Amor, Valente, Prego de Oliver. En Cambados también hay uno muy bonito que está dentro de una capilla en ruinas de estilo gótico marinero, que según Cunqueiro alberga el cementerio más melancólico del mundo.
Creo que también estaba en esa lista de los cementerios a visitar,
está,
¿no? El de Cambados.
En la Asociación de Cementerios Singulares de Europa.
Me sonaba algo así.
Sí. Luego está el de Santa María de Noya, que tiene 400 lápidas gremiales, que están también recogidas en la iglesia.
¿Y esto qué es? ¿Qué son estas lápidas gremiales?
Pues que iban grabadas con la profesión de persona que fuese, por los canteros, los artesanos del hierro, de la de la madera, del tal. O sea que es muy interesante. Este sí que lo conozco.
Como un homenaje de los colegas, algo así.
Sí, pero claro, esto tiene siglos, son del siglo XV, XVI. Uh-huh. Y ahora están recogidas en la iglesia, lo que pasa que ya desentó en el exterior un poco desde que le han puesto las flores de plástico, uh-huh. Que eso es mi trauma con los cementerios.
Es verdad que hay que hacer una campañita para que la gente deje de poner flores de plástico, sí, es mejor no, que no haya nada.
No poner nada y cuando se ponga es pues verdad. Una flor como el debido.
Es verdad, luego, una planta que también.
Claro, la planta crece sola. Luego está el de en Camariñas, el cementerio de los ingleses, que están enterrados los tripulantes de un crucero inglés que naufragó en la zona. Y también es así, también es muy bonito porque está a orillas del mar y tiene así un muro de piedra muy interesante. Luego está el de Redondela, el de Oseidos, que también es espectacular.
Sí, creo que reconocido además.
Claro. Y luego está en... Bueno, luego también tenemos otros modernos. Aquí tenemos el de Finisterre, de César Portela, que el pueblo de Finisterre le ha dado la espalda.
Sí, que
ese que no ha querido nadie enterrarse,
¿no?
Allí.
Inconcluso, me parece.
Y luego el
y
de
no nos queda casi más tiempo. El último, Luz.
El de Dombría, ¿sí? Que es de una arquitecta que está inspirado en Mondrian.
Bueno, pues otro día
no,
detallamos
no
sobre este. No nos da tiempo. Nos quedan 20 segundos, vale. 20 segundos. Luz, muchísimas gracias. Hasta el jueves.
Vale, hasta
cuídate.
El jueves.
Y a ustedes, gracias por su compañía. Regresamos mañana a partir de las 12. Hasta luego. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity.